Tiempo para la información. Escuchan Radio Francia Internacional. Es viernes 31 de enero, 11 de la mañana, hora de París. Con Benoît Guttard en los controles titulares.
Raquel Villa Écija.
Mañana entran en vigor los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a México y Canadá. Lo confirmó ayer, aunque aún no se ha decidido si tasará también el petróleo que llegue de ambos países. Además, amenazó al grupo de los BRICS, el compuesto, entre otros, por Brasil, Rusia, India o China, con aprobar tasas aduaneras si amenazan la hegemonía del dólar. Seguimos en Estados Unidos, donde se han encontrado ya las cajas negras del avión de pasajeros que se estrelló ayer en Washington con un helicóptero militar. Murieron 67 personas. Las cajas permitirán averiguar las causas del extraño accidente, aunque todo apunta a un error humano por falta de personal. Y hoy se cumplen 5 años del Brexit, de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. La sociedad está dividida, aunque el 55% cree que esta decisión fue un error. Tuvo consecuencias sobre el empleo, pues la mano de obra en determinados trabajos eran prácticamente extranjeros. Con estos titulares vamos ya al informativo. Mañana entran en vigor los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a México y Canadá, según confirmó ayer. Tasará con un 25% los productos que lleguen de ambos países. Aún no se ha decidido si gravará también el petróleo. Amenazó además con aprobar tasas para los BRICS, el grupo que integran, entre otros, Brasil, Rusia, India y China. Lo hará si amenazan la hegemonía del dólar. La aprobación de estas tasas tendrá como consecuencia una subida de los precios. Los detalles con Leticia Fuentes.
Anunciaremos aranceles a Canadá y México por varias razones, decía Donald Trump hace unas horas. El presidente de Estados Unidos insiste en la necesidad de imponer aranceles del 25% a los productos de estos dos países a partir del 1 de febrero por varios motivos. Por la cantidad de migrantes mexicanos y canadienses que han llegado a Estados Unidos en los últimos años, por las drogas que exportan dichos países y por los subsidios que reciben. México y Canadá nunca han sido buenos con nosotros en materia comercial, insiste Trump, para justificar también los posibles aranceles al petróleo que proceda de estos países. Aunque esta idea no está clara, es una decisión muy importante para Estados Unidos. Canadá y México representan el 71% de las importaciones estadounidenses de crudo. La llegada de un nuevo Donald Trump, con un perfil de dictador, según él, a la Casa Blanca ha desatado el temor internacional. No solo entre los países vecinos, también al otro lado del mundo. China mira con recelo las nuevas medidas del presidente estadounidense, quien ya ha anunciado posibles impuestos sobre el gigante asiático.
Expectación en Panamá ante la visita este sábado del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en medio de la polémica ligada al Canal de Panamá. Donald Trump no descartó una acción militar para retomar el control de la infraestructura. ¿Qué busca Washington con el viaje oficial del jefe de su diplomacia? Las explicaciones nos las da Manu Terradillos.
Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, llega este sábado a Panamá en su primer viaje oficial al extranjero. En el país centroamericano esperan una visita complicada.
A mí me parece que la visita de secretario Rubio viene con normas muy claras. Creo que estamos reviviendo la política del big stick, del gran garrote. El gobierno tiene que asumir una posición de negociación, pero hacerlo también con prudencia, porque sabemos que viene con el garrote. Ya tenemos claro lo que sucedió en Colombia y además sabemos que viene con una línea agresiva.
El que habla es Hernando Franco Muñoz, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y experto en las relaciones entre ambos países. Donald Trump ha declarado varias veces su deseo de recuperar el control del Canal de Panamá, llegando a no descartar la fuerza militar. El presidente de Estados Unidos asegura que está controlado por China, lo que sería una amenaza para Washington. Dos empresas ligadas a Pekín controlan 2 de los 5 puertos existentes, el de Balboa, del lado Pacífico, y el de Cristóbal, en el Atlántico. Juntos triplican la capacidad del de Manzanillo, el único controlado por Estados Unidos. Sin embargo, revertir esa situación se antoja imposible para Franco Muñoz.
Los puertos están en manos de una empresa privada china, no del gobierno chino. A mí me parece que hay más que nada una negociación. Lo más probable es que vaya a pedir algo con relación a los puertos. Panamá hizo una negociación, una apertura de una licitación que los puertos fueron ganados por los chinos, se renovó, pareciera que una de ellas sí tiene algo que no está muy claro, pero es una cosa que la tiene que resolver el gobierno de Panamá y nosotros los panameños ver cómo resolvemos este asunto. Tenemos un contrato con los chinos que está vigente con la empresa china y que si Panamá incumple la cosa o le quita la concesión que le fue cedida a los chinos, vamos a tener que ir a un arbitraje y lo más seguro que va a ser un precio muy alto para Panamá.
Franco Muñoz descarta también cualquier uso de la fuerza militar, pero entiende que Trump podría usar esa amenaza para negociar otros intereses estadounidenses en Panamá.
Yo tengo la impresión de que amenaza militar como tal no, pero sí le gusta jugar duro y está amenazando. En los mentideros políticos se habla también de la posibilidad que pida una base militar en la zona de Darién, que es una preocupación que tienen ellos con el tema del tránsito de los indocumentados que están pasando por allí. Y muy probablemente lo primero que planteó también, que no lo trajo en la última, pero que puede decirlo, que quiere que Panamá reciba gente que no son de nacionalidad panameña, que no pueden ser recibidos en sus países.
Era Franco Muñoz, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.
Nos vamos a Nicaragua, donde desde hoy hay plenos poderes para el presidente Daniel Ortega. Las reformas constitucionales impulsadas por el mandatario para consolidar aún más su poder fueron aprobadas este jueves por el Congreso tras una votación unánime. El texto pone fin a la independencia de los poderes legislativo y judicial. Además, según la reforma, su mujer Rosario Murillo, y hasta ahora vicepresidenta, se convierte en copresidenta del país. En Estados Unidos ya se han encontrado las dos cajas negras del avión que se estrelló en Washington el miércoles por la noche tras chocar con un helicóptero del ejército. Las cajas permitirán conocer las causas del accidente que provocó 67 muertos. El presidente Donald Trump dijo que no descartaba que fuera culpa de los programas de diversidad promovidos por sus predecesores Obama y Biden. Los detalles con Asbel López.
Cuando le preguntaron si culpaba a los controladores aéreos y a los programas de diversidad de la catástrofe, Trump reconoció que no lo sabía, pero que podría ser. Se está investigando, dijo, pero también acusó a la Agencia Federal de Aviación. Según él, la FAA está reclutando activamente trabajadores que padecen discapacidades intelectuales graves, problemas psiquiátricos y otras condiciones mentales y físicas bajo una iniciativa de contratación por diversidad e inclusión que aparece en el sitio web de la agencia. Trump sugirió que las administraciones anteriores habían acabado con los altos estándares republicanos.
Hay cosas en las que tienes que basar en la capacidad intelectual. Tienes que basarte en la calidad psicológica. La calidad psicológica es un elemento muy importante. Estas son diversas pruebas muy rigurosas que pusimos en práctica, pero Biden las eliminó. Biden aplicó un estándar que es exactamente lo opuesto.
Sobre las causas más corrientes de los accidentes aéreos, el especialista en aviación y defensa Javier Taibo evoca la acumulación de elementos.
Todos los accidentes aéreos tienen una componente de fallo humano. Muchas veces, o la mayor parte de las veces, es por un error de pilotaje, a veces es por un fallo de mantenimiento, a veces es por un fallo de control de tráfico aéreo, y casi siempre es por un cúmulo de varias circunstancias.
Trump prometió una investigación exhaustiva para esclarecer las causas de lo ocurrido.
En Gaza empieza mañana una nueva fase del intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos dentro del acuerdo del alto el fuego entre Israel y Hamás. El movimiento palestino prometió liberar a tres rehenes más el sábado y ya ha comunicado los nombres. Entre ellos está el franco-israelí Ofer Calderón. Ocho rehenes fueron puestos en libertad ayer en un proceso un poco caótico que retrasó brevemente la excarcelación de 110 prisioneros palestinos por parte de Israel y que revela la fragilidad de la tregua. Hoy se cumplen 5 años del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Con los británicos divididos, un 55% cree que esta decisión fue un error, pero la otra mitad sí cree que el país ha ganado en soberanía. Uno de los problemas que ha generado el Brexit fue la dificultad que se ha tenido después para encontrar mano de obra en los sectores que antes contrataban a trabajadores europeos. Lo cuenta el corresponsal en Londres, Daniel Postico.
Los británicos votaron Brexit para reducir la inmigración y hacer ellos los trabajos que hacían los europeos. 5 años después se ha incrementado la inmigración y falta mano de obra en los sectores donde estaban los europeos, como la construcción, la enfermería o la restauración. Paula Dombriz es directora de proyectos de una empresa de ingeniería y construcción y dice que ya no pueden elegir.
Te ves muchas veces contratando a gente que no tiene el talento que tú necesitas para el puesto,
pero que son los que están disponibles. Eso se traduce en incrementos salariales también, porque los perfiles están muy demandados para contratar a alguien que tampoco es el que hubieras contratado en otras circunstancias.
Desde el Brexit se han marchado 200.000 trabajadores europeos. Ángela Menchis es enfermera y cuenta que todo cambió de un día para otro.
La mayoría de la gente se fue, los europeos, y entonces, claro, tuvieron que contratar a un montón de trabajadores nuevos, que vinieron la gran mayoría de África. Y puedo decir que ahora mismo muchos de mis compañeros son africanos de Nigeria, y luego hay mucha gente de la India y mucha gente de Filipinas.
Pero donde más se ha notado es en la restauración. Chuse Valero, propietario del bar Tocino, dice que es muy difícil encontrar trabajadores.
Tienes que avalar y luego tienes que tener también un sueldo que no sabes si se lo puedes asegurar, y me parece que es por 2 años de trabajo. Tampoco sabes si le puedes ofrecer para 2 años trabajo a una persona.
Desde Londres, en el Postico para Radio Francia Internacional.
Tiempo para la cultura. Nos vamos a Angulema, donde ayer arrancó el Festival Internacional de Cómic, el mayor del mundo. Este año España es invitada de honor, un reconocimiento a su productiva creación. Los detalles, Melisa Barra.
Al final del festival sí que hay una sensación de agotamiento que yo creo que los fans también comprenden, ellos son muy comprensivos.
Juanjo Guarnido sale un poco cansado de casi 3 horas de dedicatoria. Es un habitual del festival y en cada visita se alargan las filas de aficionados. Aquí en Angulema el español es una superestrella. Su serie Black Sad, Las aventuras de un gato detective, es un éxito rotundo.
Es un momento muy, muy divertido en general, interesante ver que el público está tan encariñado con el personaje de Black Sad que cuando nadie, ninguna persona del público me ha reprochado nunca, ay, ¿por qué tardan tanto en sacar? Al contrario, dice, nos ha hecho esperar, pero qué bien, qué alegría.
El Festival de Angulema inauguró un pabellón dedicado enteramente al cómic y la historieta españoles, un espacio para reafirmar su posición internacional, como lo explicó el ministro español de Cultura, Ernest Urtasun.
Mencionado el TVO, que ha sido un punto de referencia del cómic en nuestro país durante tantísimos años, y el cómic siempre ha tenido una presencia muy importante, pero es verdad que en los últimos años estamos viendo una efervescencia del cómic, un renacimiento, un fortalecimiento que nos hace especialmente felices, porque piensen que aquí para un autor viene aquí, se da a conocer, hay nuevos públicos, porque aquí en Angoulême, que es el centro neurálgico del cómic del mundo, diría, vienen públicos y editores de todo el mundo.
La industria del cómic español cuenta con más de 1.000 artistas y produce más de 4.600 novedades editoriales cada año. Desde el Festival de Angulema para Radio Francia Internacional, Melisa Barra.
Ayer nos dejó la cantante y actriz británica Marianne Faithfull, que falleció en Londres a los 78 años. Musa de Mick Jagger encarnó el rock and roll desde el Swinging London de los años 60 y tras una carrera con altos y bajos que comenzó siendo adolescente y se prolongó hasta los 70. Con ella acabamos este informativo en RFI.